dijo.
Médicos y pacientes revelan precariedad del sistema de salud cubano mientras el gobierno sigue enviando médicos a México. Grupos feministas cubanos reiteran la necesidad de declarar estado de emergencia tras el asesinato de otra mujer. La sociedad civil independiente fue blanco de más del 85% de las acciones represivas de febrero, revela informe. Senadores estadounidenses exhortan al presidente Joe Biden a fomentar la empresa privada en Cuba. Más de 22.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegaron a Estados Unidos en febrero con el paro humanitario. México confirma encuentro regional que incluye a Cuba para hablar sobre una alianza contra la inflación. Y a propósito de economía, persiste la turbulencia en las finanzas mundiales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Buñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, médicos y pacientes consultados por Radio Martí califican de profunda y crítica la crisis del sistema de salud en Cuba. Los detalles con Tomás Cardoso.
Médicos y pacientes en Cuba describen el desplome del sistema de salud en la isla. El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, concluye que es muy lamentable la exportación de especialistas en medicina, los cuales faltan en el Sistema Nacional de Salud.
La crisis por la que transita el Sistema Nacional de Salud es muy profunda y parece no tener fin. Las carencias de medicamentos, de insumos de todo tipo, el deterioro de las instalaciones de salud, tanto en la atención primaria como en la red hospitalaria, la falta de personal calificado, personal médico para médicos, de especialistas específicos, se incrementa en todos los órdenes.
Eldris González Pozo estuvo hospitalizado hasta el lunes en la sala de cardiología del Hospital Provincial de Santiago de Cuba y nos cuenta.
No hay medicamento, no hay suero, no hay bisturí, no hay paradrapo, no hay comida. Solo funcionaba una sola taza. El lavado para lavarte la boca solo funcionaba uno solo y estaba tupido. Una sala provincial de cardiología es inconcebible, es vergonzoso.
Roberto Serrano, médico que ejerce en el municipio de Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, explicó.
Yo ayer fui a buscar un agua para inyección, para una penicilina que pude conseguir y no había en la farmacia, una cosa tan sencilla como esa. Todos los medicamentos están en falta. En los hospitales no hay absolutamente nada. Muchas veces hay que reprogramar inclusive cirugía de urgencia hasta que el familiar pueda conseguir lo necesario para hacerla. Es terrible, sinceramente, en un país más que en estado de guerra.
Julio César Góngora, en Pinar del Río, que sufrió una cistectomía, nos dijo.
La situación es crítica con respecto a medicamentos y en los hospitales no hay nada. No hay material de cura, eso no me da ninguna solución antiséptica.
Y en la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora señaló.
En los hospitales, para curar a un paciente, apenas hay alcohol, yodo, no tiene sonda, no tiene apenas jeringuilla, incluso apenas ni camilla ni sillas de ruedas para los pacientes que llegan con alguna afección motora. Hay patologías que la están tratando prácticamente con el mismo antibiótico, están usando el Rosefin.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Miguel Díaz-Canel acordaron la contratación de otro lote de 600 médicos especialistas cubanos para trabajar en México, alcanzando ya un total de 1.210 galenos isleños en la nación azteca. Y sobre estas exportaciones del personal de la salud calificadas de fantásticas por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez en entrevista con la revista Semana, la cual ha sido refutada por la enfermera cubana Arisleidy López, que calificó de esclavos del régimen castrista a los médicos en el exterior. En declaraciones al canal NTN 24. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Grupos feministas independientes han reportado el asesinato de otra mujer en Cuba, lo que sería ya el feminicidio número 18 en lo que va corrido desde 2023. Ibet Pacheco amplía.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba subregistró el asesinato de Elaidy Alonso Arboláez, de 27 años, residente en Santi Espíritus, como el feminicidio número 18 ocurrido en Cuba en lo que va de 2023. En su página de Facebook, el Observatorio de Feminicidios informa además que Alonso Arboláez fue asesinada entre la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de marzo en Condado Trinidad, provincia Santi Espíritus. Según lo publicado. El agresor se suicidó luego de cometer el crimen. Radio Martí pudo confirmar el hecho con familiares de la víctima, quienes además indicaron que el agresor presentaba problemas mentales. Feministas cubanas han alertado sobre la urgencia de crear un mecanismo para establecer medidas de prevención y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, además de protocolos de protección para sobrevivientes. Promotor de estas acciones, el Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en España. Desde allí, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte de este proyecto, sobre el tema señaló a Radio Martí.
Seguimos sin refugio para mujeres maltratadas, incluso el feminicidio. Las autoridades se negaron a colocarlo dentro del nuevo Código Penal, pero por supuesto, en ese nuevo Código Penal, aprobado este mismo año, sí hay un aumento en las medidas de censura y represión. Entonces, el panorama cubano no es muy favorable para las mujeres cubanas, sino todo lo contrario. Eso nos coloca en un estado de mayor vulnerabilidad.
Tras el suceso, el diario 14 y medio reportaba que Elaidy Alonso Arboláez había sido asesinada por un hombre que la acosaba, citando como fuente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. El medio precisaba que antes el rechazo de la joven, el supuesto asesino, descrito por la organización como un sujeto de más de 30 años, esquizofrénico, la estuvo vigilando hasta que le propinó 4 puñaladas que le provocaron la muerte. Alonso Arboláez era madre de una niña de 7 años y un bebé de meses de nacido, según la información publicada por el diario digital. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que activistas han pedido a la Unión Europea deslegitimar las próximas elecciones programadas en Cuba. Yolanda Huerga y los detalles.
Representantes de la sociedad civil independiente cubana solicitaron este miércoles a la Unión Europea observar las venideras votaciones del 26 de marzo en Cuba, en las que los electores refrendarán a los 470 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Estuvimos con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con delegaciones permanentes de los países miembros, más que nada para hablarles de la situación de los presos políticos, pero también sobre este nuevo proceso de ratificación que hace el gobierno.
Relató la fundadora del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez.
Pedíamos más que nada que hubiese un pronunciamiento en contra de esta farsa electoral para deslegitimar, por supuesto, este nuevo ejercicio.
Junto a Núñez se entrevistaron con los funcionarios del bloque el expresidente del Tribunal Provincial de Santa Clara, Edel González Jiménez, y la curadora de arte, Carolina Barrero. Los activistas alertaron al servicio europeo de los probables arrestos y detenciones arbitrarias que ocurrirán en los días previos y durante el proceso eleccionario. Barrero recordó que esta es parte de una serie de acciones que un grupo de activistas han venido desarrollando. A principios de marzo, Barrero pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos el seguimiento de los resultados de la observación que los ciudadanos independientes realizarán en Cuba en la farsa electoral que prepara el régimen para el próximo 26.
Es una incidencia internacional para condenar un proceso electoral que no cumple con ninguna garantía, que está completamente cooptado por el Partido Comunista. En un momento como este, en que Cuba es el aliado número uno de Rusia en Latinoamérica, creo que Europa no debería tener ningún tipo de condescendencia con el régimen cubano.
Desde Camajuaní, Villa Clara, el expreso político Librado Linares, líder del Movimiento Cubano Reflexión, en un mensaje por Twitter al Servicio Europeo de Acción Exterior, instó a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, a promover que los amantes de la libertad europeos se pronuncien contra la farsa electoral castrista del 26 de marzo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que 22.755 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron a los Estados Unidos en febrero pasado. Esto en virtud del programa del paro humanitario. Los encuentros de la patrulla fronteriza con personas de estas nacionalidades que intentaban cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos ha disminuido un 98% desde que comenzó el programa el 5 de enero, dijo la agencia en un comunicado. Los datos oficiales revelan que 6.548 cubanos llegaron a diferentes cruces fronterizos en febrero, en comparación con 11.891 en el mes anterior. Estos datos muestran una drástica caída a partir de diciembre de 2022, mes en el que 44.078 cubanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Asimismo, las tripulaciones de los escampavías Charles Sexton y James de la Guardia Costera de Estados Unidos trasladaron ayer a 32 cubanos a las Bahamas y repatriaron a 27 cubanos hacia la isla. El capitán Robert Kinsey dijo que las personas que intentan migrar ilegalmente a Estados Unidos están siendo detenidas por las tripulaciones aéreas y marítimas de la Guardia Costera. Asimismo, el oficial advirtió que existe un gran riesgo de perder la vida lanzándose al mar en embarcaciones inseguras y peligrosas, y que se está viendo a más personas de todas las edades arriesgando su vida. No se lancen al mar, afirmó el funcionario de la Guardia Costera al concluir su mensaje. Y atención que un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos ha pedido al presidente Biden que fomente el desarrollo de pequeños negocios y emprendedores en Cuba. Detalles desde Washington, D.C., con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente del Comité Senatorial de Finanzas, Ron Wyden, demócrata por Oregón, el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, y la senadora Cynthia Lummis, republicana por Wyoming, pidieron al presidente Biden que alivie las restricciones financieras de Estados Unidos contra Cuba para fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y empresarios en la isla que ofrecen una alternativa a la industria controlada por el Estado. En una carta al presidente, los senadores dejaron en claro que continúan preocupados por la represión del gobierno cubano de la disidencia pacífica y que apoyan los esfuerzos para responsabilizar a Cuba por las violaciones de los derechos humanos, añadiendo que, sin embargo, las sanciones unilaterales solo fortalecen al régimen cubano. La carta incluye recomendaciones como permitir transacciones entre instituciones financieras de Estados Unidos y bancos cubanos que se determine que están administradas por civiles, alentar al gobierno de Cuba a poner fin al requisito de que todas las importaciones estadounidenses pasen por canales gubernamentales y publicar regulaciones específicas para apoyar el acceso a Internet en Cuba. El pasado enero, tras una visita a Cuba, el senador Wyden hizo un llamado a la administración Biden para fortalecer el apoyo a las pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba mediante la creación de más licencias generales, así como el acceso del sector privado a la banca internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La información del dron de vigilancia que fue derribado en el Mar Negro está a salvo, ha dicho un grupo de funcionarios estadounidenses de alto rango. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Desde el Departamento de Estado proyectaron cautela y en declaraciones a la cadena MSNBC, el portavoz Ned Price llegó a asegurar que el incidente pudo haber sido no intencionado, en tanto que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, optó por esperar y dejar que la investigación avance.
El incidente está siendo investigado y analizaremos esa investigación para sacar conclusiones sobre cuál podría ser la intención. No puedo hablar en este momento del motivo o la intención.
Sin embargo, y pese a la cautela de algunas autoridades en Washington, D.C., la Fuerza Aérea estadounidense difundió el vídeo que muestra los instantes previos a la colisión y puede apreciarse cómo el caza ruso descarga fuel sobre el dron estadounidense. Los expertos señalan que parece un ataque dirigido. Por su parte, desde el Kremlin aseguran no estar interesados en una escalada de tensiones en el Mar Negro, pero advierten que responderán contundentemente ante cualquier provocación y aseguran que no tolerarán que nadie viole sus aguas territoriales. Una exigencia complicada, y es que las autoridades aéreas internacionales no consideran válidas las restricciones impuestas por Rusia en espacios aéreos ucranianos. Y precisamente, según Moscú, esta fue la causa del incidente, el supuesto incumplimiento de Estados Unidos de las restricciones aéreas declaradas por la administración Putin y que ni desde Washington ni la comunidad internacional reconocen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Senadores de Estados Unidos presentarán un proyecto de ley que busca dotar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de avanzados sistemas de investigación y defensa. Amplía Héctor Contreras.
Luego del reciente escándalo suscitado por el derribamiento de un globo chino y otros tres objetos aún no identificados que surcaban el espacio aéreo estadounidense, los senadores Mark Kelly, demócrata por Arizona, y el republicano Ted Budd, de Carolina del Norte, presentaron una iniciativa con la que se buscaría darle a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sistemas de acción que puedan reforzar el trabajo de defensa ante potenciales amenazas. La legislación que revierte la discusión sobre la soberanía estadounidense requeriría que la Administración Federal de Aviación, la FAA, emita regulaciones dentro de los próximos 2 años que obliguen a equipar globos de gran altitud que operen a 10.000 pies sobre el nivel del mar con avanzados sistemas de seguimiento para transmitir altitud, identificación y ubicación, según asegura la agencia de noticias Reuters. El senador Mark Kelly, quien fuera piloto de la Marina de los Estados Unidos y astronauta de la NASA, aseguró textualmente en un comunicado: "En un momento en que nuestros adversarios están utilizando tácticas de vigilancia hostiles, no hay razón por la que nuestro país deba preguntarse si un objeto en nuestro espacio aéreo es una amenaza, un globo o un proyecto de ciencia". Por su parte, el senador Ted Budd, que también es piloto, recordó cómo un globo espía chino atravesó el espacio aéreo estadounidense en varios estados durante más de una semana y resaltó la necesidad inmediata de que la Agencia Federal de Aviación reevalúe los mecanismos utilizados para rastrear aquellos objetos que sobrevuelan el cielo del país. La iniciativa presentada por los senadores Kelly y Budd sugiere un trabajo mancomunado entre la Agencia Federal de Aviación y la Organización de Aviación Civil Internacional a fin de desarrollar artefactos que cumplan los estándares de calidad y seguridad internacionales. Además, la propuesta contempla la creación de un comité que se encargaría de actualizar las regulaciones vigentes. El mes pasado, un globo chino sobrevoló durante varios días el espacio aéreo estadounidense y luego fue derribado por aviones de la Armada de Estados Unidos frente a las costas de Carolina del Norte, y sus restos actualmente hacen parte de una investigación que determinará el verdadero fin del artefacto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Piratas informáticos rusos parecen estar preparando una nueva oleada de ciberataques a Ucrania, incluida una amenaza de ransomware a las organizaciones que prestan servicios a la línea de suministro ucranianas, según un informe de Microsoft. El documento, elaborado por el equipo de análisis de seguridad cibernética de este gigante tecnológico, esboza una serie de nuevos descubrimientos sobre cómo han operado los hackers rusos durante el conflicto ucraniano y lo que puede venir a continuación. Desde enero de 2023, Microsoft ha observado que las ciberamenazas rusas se están ajustando para aumentar la capacidad destructiva y de recopilación de inteligencia sobre los activos civiles y militares de Ucrania y sus socios, se lee en este informe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este jueves que se reunirá de manera virtual el 5 de abril con mandatarios de América Latina y el Caribe para hablar sobre la alianza económica y comercial antiinflación que propuso a principios de mes. El mandatario confirmó que en dicho encuentro estarán los gobernantes de 10 países, allí estaría Cuba, y que el objetivo es crear un plan para intercambio económico-comercial para enfrentar juntos el fenómeno inflacionario. Destacó en ese sentido que todos los países producen mercancías y alimentos que se pueden intercambiar y que quitar aranceles mejoraría ese intercambio. Se puede eliminar trabas a la importación y exportación con el propósito de que se tenga oferta suficiente y que esto ayude a enfrentar el problema de la carestía, afirmó López Obrador. También agregó que esta reunión virtual será un primer acercamiento entre estos países y más adelante se tendrá un evento presencial. El presidente de Chile, por su parte, Gabriel Boric, también habla de un encuentro regional, pero para abordar el tema de migración.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó el miércoles la localidad de Colchane, en el norte del país, y aseguró que junto a otros gobernantes, amigos de la región, sostendrán una reunión para abordar el tema de la migración irregular. Los mandatarios con los que se llevaría a cabo la reunión serán el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, la hondureña Xiomara Castro, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce. El encuentro se efectuará en el marco de la Cumbre Iberoamericana número 28. que se llevará a cabo en República Dominicana el 25 de marzo. Boric afirma que los países fronterizos no llevan a cabo la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos en Bolivia. La Cancillería boliviana respondió que los migrantes que entran a Chile es un tema que Santiago debe resolver con las autoridades de los países de origen. Boric habló desde la región norteña de Tarapacá, por donde ingresa a Chile una parte importante de los migrantes en situación de irregularidad, especialmente venezolanos y colombianos. Desde hace 3 semanas, el gobierno desplegó efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar el control fronterizo. Según datos oficiales, por Colchane ingresaron a Chile en situación irregular el año pasado más de 21.500 personas desde Bolivia.
Lejos de traer buenas noticias, el año 2023 es para los venezolanos un año más complicado para poder sobrevivir. La explicación llega desde Caracas con Aymara Lorenzo.
También los venezolanos clase media reciben el 2023 con un duro golpe en su bolsillo y en su alimentación. Según la Asociación Nacional de Supermercados, en enero de 2023, los venezolanos compraron 26% menos alimentos que en diciembre de 2022 y en febrero el consumo de comida redujo 2% más. Radio Televisión Martí consultó a varias caraqueñas para conocer cuál es su situación frente a la alimentación.
No me alcanza el dinero para comprar lo mismo que compraba en diciembre. Definitivamente ahora hay que escoger y comprar como con más inteligencia.
Incluso en diciembre ya yo sentía que no me alcanzaba, igual que en septiembre. O sea, ese trimestre fue bien duro.
Sí, claro. Todos en Venezuela hemos perdido el poder adquisitivo y en los últimos meses se ha sentido.
Estas venezolanas han tenido que apretarse el cinturón y seleccionar con detenimiento en qué invierten el dinero para comer.
Cuando voy al supermercado no puedo pagar lo mismo. Lo que hago es privarme de comprar cosas.
En particular, yo que tengo resistencia a la insulina, es muy difícil porque tengo que consumir muchos vegetales en todas las comidas. Entonces, obviamente lo que me toca es comprar pollo y a veces no me alcanza. A veces alargamos con lentejas, caraotas, ese tipo de proteínas, ¿no?
Por supuesto que no compro alimentos igual que hace 2 meses. Una de las cosas que siempre había tratado de comprar y que siempre trato de comprar es la leche, y eso ha tenido un aumento exagerado. Entonces yo lo he seguido manteniendo, pero para mantenerlo he tenido que dejar de comprar otras cosas.
De hecho, se han visto forzadas a dejar de comprar alimentos que eran parte de su dieta diaria.
Algunos vegetales, incluso papa. Más que todo eso. Y, por supuesto, todo lo que es procesado en potes, paquetes, nada de eso. Menos café, menos harina, menos todo. Menos aceites, menos productos.
He dejado de comprar frutas, proteínas, pescado. No compro pescado en lo absoluto. Nada de lujos más allá de lo básico.
No he comprado más pescado, eso lo he sacado de mi dieta por un tiempo.
Lo que he hecho es reducir las cantidades de lo que yo compraba antes. En Venezuela somos tan extraños que hasta el dólar se devalúa, porque es una cosa increíble que te aumenten los precios en bolívares, porque el dólar aumenta, pero también te aumenta en dólares.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El periodista nicaragüense desterrado Aníbal Toruño dijo, y director de Radio Diario, denunció este miércoles que las autoridades de su país ordenaron bloquear sus 3 cuentas bancarias en Nicaragua. Dijo que sus cuentas en el Banco de América Central fueron cerradas el día 10 de marzo, después de su comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció la represión que existe en Nicaragua.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto en primera, ya están los deportes, porque hay mucho de qué hablar con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. A partir de mañana a las 7 p.m. vamos a tener un partido diario en vivo y en directo con lujo de detalle, narrado por Radio Martí hacia Cuba, los cuartos de final, las semifinales y la final del Clásico Mundial de Béisbol. Mañana Puerto Rico ante México a las 7 p.m., el sábado, Estados Unidos contra Venezuela a las 7 p.m. Y atención con este resultado, porque dependiendo quién gane entre Estados Unidos y Venezuela el sábado, vamos a tener a Cuba contra uno de esos dos países, ya sea Estados Unidos o Venezuela, el domingo a las 7 p.m. El lunes, también a las 7, Japón contra o México o Puerto Rico, el ganador de ese encuentro. Así que el Clásico Mundial de Béisbol al rojo vivo, Estados Unidos clasificó a los cuartos de final con una angustia tremenda, derrotando a Colombia 3-2, pasando tremendo trabajo con todo el picheo que tiene Estados Unidos, que no trajeron sus mejores lanzadores al Clásico Mundial de Béisbol. No desconozco las razones, me las imagino, pero no las quiero decir al aire en vivo. No están participando para la selección norteamericana en el Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, Shohei Ohtani y Japón sí tiene sus mejores peloteros. Puerto Rico tiene sus mejores peloteros, aunque se lesionó Edwin Núñez, el taponero de los Mets de Nueva York. Se lesionó anoche no jugando, sino que celebrando la eliminación de República Dominicana en el partido de anoche que presenciamos nosotros, que Puerto Rico ganó 5-2. Se lesionó Edwin Núñez y ahora están furiosos los Mets de Nueva York. El mejor taponero de la Liga Nacional lesionado. Y si por lo menos uno diría, no, le lesionó jugando.
Un pelotazo.
Sí, un pelotazo, pero no, fue festejando ahí. Muy bien, así que Japón ya es semifinalista, eliminó a Japón 9-3 gracias a Shohei Ohtani, que lo hizo con el brazo y con la madera. Este muchacho es un fenómeno, 2 carreras anotadas, 1 hit, 1 boleto, luego como lanzador, 4 entradas, 2 tercios y ponchó a 5 italianos. Así que Italia eliminada, Japón avanza y ya pronto vamos a saber contra quién van a jugar. Ahora sí, para contestarte la pregunta que me hiciste ayer, Cuba va a jugar el domingo o contra Estados Unidos o contra Venezuela. Y eso no lo vamos a saber hasta o el sábado muy, pero muy tarde, a la medianoche, o tempranito el domingo por la madrugada. Así que esas son las 2 opciones que tenemos para Cuba en las semifinales. Vamos ahora con el fútbol soccer, porque este domingo a las 4 p.m. hora de Cuba, el gran clásico de los clásicos, Barcelona contra el Real Madrid en el Nou Camp de la capital catalana. El Barça, si gana este partido, prácticamente tendría asegurado el campeonato nacional de España. Es más, yo creo que el Real Madrid, aunque gane, yo veo muy difícil que el Real Madrid pueda despojar al Barcelona del primer lugar en la liga. De cualquier manera, ya sin Cristiano Ronaldo, sin Leo Messi, todos los jugadores que han tenido estos 2 grandes equipos en toda la historia, sigue siendo el partido de liga más visto y más entretenido del mundo. Se espera que entre 600 y 700 millones de personas van a estar pendientes de este resultado el domingo a las 4 p.m. Mañana es el sorteo de los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Los 8 sobrevivientes, ya que el Real Madrid se unió ayer, y también el Napoli. El Napoli clasifica por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Champions League. Cuando jugaba Maradona, lo que había ganado era la Copa UEFA, como se llamaba en aquel entonces, la Europa League. Pero el Napoli nunca ha estado, pero ni cerca de ganar una Champions League, y este año tienen su mejor opción. Vamos a ver contra quién van a jugar mañana. El sorteo por la mañana: Benfica de Portugal, el Chelsea de Londres, el Bayern de Múnich de Alemania, el Milán, el Manchester City y el Inter, además del Real Madrid y el Napoli. 3 equipos italianos entre los mejores 8 del viejo continente. Esto me extraña mucho, porque últimamente la liga italiana no ha dado buenos resultados, que digamos. Así que a mí se me hace que Manchester City de Pep Guardiola le va a tocar el Real Madrid. Así que vamos a ver cómo nos va con el sorteo. En el pasado han habido un par de jugaditas ahí un poquito raras en los sorteos. Es más, se ha tenido hasta que rehacer.
No, es que ya dejaron enfriar las bolitas.
Sí, está muy, está muy, De por sí, yo te doy una cosa. Si tú quieres ser campeón, le vas a tener que pasar por encima a sí, todos. Sí. No, a todos. Tú no vas a ser campeón europeo sin ganarle o al Bayern de Múnich, o al Manchester City, o al Real Madrid, o al Milán. Tienes que ganarle a todos esos para ser campeón
europeo. Y si está europeo. Lloviendo, si cayó nieve, así como
es.
Sea.
Así es. Así que yo siempre he dicho, la gente, los equipos, los directores técnicos, se quejan de los sorteos. Y puede ser que tengan un punto, pero si vas a ganar, tienes que ganarles de cualquier manera. ¿Qué importa que te toquen ahora o dentro de un mes? Yes. Los vas a tener que ganar.